La semana pasada comenzamos con un tema, la vida y el carácter, ¿verdad? Y discutimos varios puntos de cómo hacer nuestro carácter más parecido al carácter de Cristo y tuvimos tres puntos principales. Tengo que abrir mi corazón, tengo que estar dispuesto, ¿verdad? Y tengo que ser obediente para poder cumplir el propósito de Dios en mi vida. Así que hoy seguimos hablando acerca de la vida y del carácter. Y a nadie le ha pasado que de momento está frente a alguien y o se cae o se le cae su bebida. ¿A nadie le ha pasado hacer el ridículo frente a una persona? Me parece que sí. ¿A quién le gusta hacer el ridículo frente a una persona? Les voy a abrir mi corazón. Estaba yo en intermedia. Octavo grado, nadie quiere caerse en la escuela en octavo grado, ¿verdad? Y menos frente al portón principal de la escuela. Estaba yo caminando hacia la escuela intermedia con chicle, tú sabes, uno en octavo grado así, tú sabes, con todo el flow del mundo. Y voy yo y hay una cerita y digo, esa cerita yo la domino como si nada, obviamente con mi altura y mi físico, cualquier cera yo puedo dominar. Y voy yo y recuerdo que en la entrada estaba llena de estudiantes de intermedia, me imagino que esperando que yo hiciera el ridículo. Lo esperaron muy bien. Estaba yo subiendo y subiendo ese último escalón me fui de boca. De más está decir que tan pronto como me caí me levanté. Pero la risa era imparable, ¿verdad? Y nadie le gusta hacer el ridículo. Y le pasó a Benjamín en una clase de inglés, no al Benjamín de aquí, sino a otro Benjamín, cuando estaba en séptimo grado. El asunto no habría pasado a mayores de no haber sido porque uno de sus compañeros comenzó a burlarse de él. Eso que dijiste, le dijo, eso que dijiste es una de las cosas más tontas y ridículas que he escuchado. Tú también has dicho tonterías, le responde Benjamín. El intercambio de palabras continuó hasta que llegaron al cuarto de los armarios donde guardaban sus pertenencias. Cuando Benjamín se disponía a abrir el candado, recibe un empujón de esos de intermedia. Sin pensarlo dos veces, Benjamín agarró el candado, no el de aquí, el de allá, el del cuento, y comenzó a golpear al muchacho en su cara. En cuestión de segundos, la sangre comenzó a brotar profundamente del rostro de la otra persona. En otra ocasión, cuando cursaba el noveno grado, estaba escuchando música el mismo Benjamín con un amigo cuando, sin previo aviso, el muchacho le cambia la estación de radio. Comienzan a discutir por ello y entonces Benjamín, otra vez, empuñó un cuchillo y lanzó la puñalada hacia el estómago de su amigo. El arma golpeó la hebilla de la correa con tanta fuerza que la hoja del cuchillo se partió en dos. Cuando llegó a su casa, Benjamín se encerró en el baño. Por su mente cruzaba atropelladamente los pensamientos. Hey, he intentado matar a un amigo. ¿Qué pensaría mi madre acerca de todo esto? Permaneció allí hasta que recordó las lecciones que su madre le había dicho acerca de la oración. Así que mientras reflexionaba, Benjamín comenzó a llorar por lo que había sucedido. Y no solo comenzó a llorar, sino que comienza a orar. Y mientras oraba le decía, Señor, si tú no me ayudas a librarme de este mal genio, si tú no me ayudas a librarme de este mal carácter, yo nunca podré hacerlo. Entonces buscó una Biblia y la abrió en el libro de Proverbios. Después de leer durante un rato, sus ojos se posaron en Proverbios 16:32 que dice, más vale ser paciente que valiente. Ese día la paz de Dios inundó su corazón y nunca más tuvo problemas de temperamento. Benjamín hoy día es el doctor Ben Carson, director del Departamento de Neurocirugía Pediátrica del famoso hospital Johns Hopkins en Baltimore, Maryland. La Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos y la cadena CNN ha reconocido al Dr. Benson como uno de los principales doctores y uno de los más destacados a nivel mundial. Si consideramos en nuestra vida tener problemas de carácter, como tuvo Benjamín, es muy probable que esta oración que hizo Benjamín la podamos hacer nosotros hoy. Padre Celestial, por amor a Jesús, mi Salvador, ayúdame a vencer mis defectos de carácter. Padre Celestial, por amor a Jesús, mi Salvador, ayúdame a vencer mis defectos de carácter. Lo más impresionante es que Benjamín reconoció a su corta edad que por él solo, él no iba a poder hacerlo. Él tuvo que ir a su roca, ¿te acuerdas la roca firme que hablamos la semana pasada? Él tuvo que ir a su roca firme a decir, Dios mío, necesito que tú me libres de esto. A raíz de eso se convirtió en uno de los doctores más influyentes e importantes de hoy día. Y encontré esta frase que dice, el mal carácter es el que nos mete en líos y el orgullo es el que nos mantiene en ello. Y cuando las personas dicen que tienes un carácter fuerte, por lo general quieren decir que tenemos mal carácter. Y me pongo a pensar, mal carácter, carácter fuerte. Y sin embargo, Billy Graham dijo, el mayor legado que uno puede dejar a sus hijos y nietos no es el dinero ni otras cosas materiales acumuladas en nuestra vida, sino un legado de carácter y fe. Entonces mi cerebro se aturde por varios segundos y digo, ¿entonces el carácter es bueno? ¿Es importante entonces tener un carácter fuerte y firme? No necesariamente un mal carácter. Y no necesariamente el carácter que dice la gente, tienes carácter fuerte, cuando se refieren a tienes mal carácter. Tenemos que procurar que nuestras vidas sean unas vidas llenas de carácter y un carácter parecido al carácter de Cristo. Entonces cuando alguien dice que tenemos un carácter fuerte y te dicen, hey, tú tienes un carácter fuerte, ¿qué realmente te quiere decir? Cuando dice ahí, Benjamín, el del cuento, tú tienes un carácter fuerte. ¿Qué quiere decir la persona con carácter fuerte? ¿Que tienes un carácter parecido al de Cristo, que eres íntegro, obediente y esforzado? ¿O que tienes un carácter difícil de manejar? Las personas nos referimos a mal carácter principalmente cuando una persona tiene mal genio. El mal carácter es una deformidad en el comportamiento de las personas que se constituye en un arma de doble filo, porque al que lo tiene, lo que le ocasiona es un estado de autoinconformismo que hace que se sienta incómodo hasta consigo mismo. Es como estar diciéndose a sí mismo, tienes que sentirte mal, tienes que vivir frustrado, no tienes derecho a ser feliz, no debes disfrutar de la alegría. El bienestar, ¿sabes qué? No está hecho para ti. Tienes que estar de mal humor todo el tiempo, tienes que hacer todo lo posible para estar enojado, pero además los otros tampoco tienen que estar bien, por lo cual si yo no disfruto la vida, nadie tiene el derecho a disfrutar la vida. Hay una clara intención de hacer que los que están cerca deben de sentirse mal, porque si yo estoy mal, nadie tiene derecho a estar bien. Persona de mal carácter. Y me puede corregir nuestra amada Amparo. El mal carácter nos impide disfrutar de lo que Dios nos ha regalado, pues nunca vemos lo lindo y lo bueno de las cosas. Siempre le buscamos lo negativo o lo complicado. Dice un refrán, al menos en Puerto Rico, dice un refrán, le buscamos las cinco patas al gato. Y ahí hay un gatito con cinco patas. Aunque en realidad en nuestra vida sabemos que el gato tiene cuatro. Nuestra vida es igual. En realidad el carácter firme se refiere a las cualidades o valores que moldean nuestros pensamientos, nuestras acciones, reacciones y sentimientos. Entonces, carácter, mal carácter, carácter firme, no entiendo. Y les voy a dar una diferencia. La persona de carácter firme es íntegro todo el tiempo, no solo cuando lo están viendo. Sin embargo, la persona de mal carácter trata de ser íntegro solo cuando lo están viendo. La persona de carácter firme dice la verdad independientemente de las consecuencias. La persona de mal carácter se esconde detrás de un estilo dominante y autoritario. La persona de carácter firme persevera y mantiene la calma. Sin embargo, la persona de mal carácter se esfuerza y se enfoca en la velocidad, impaciencia, irritabilidad, impulsividad y siempre tiene prisa. La persona de carácter firme enfrenta con entereza las situaciones difíciles. Sin embargo, la persona de carácter o de mal carácter tiene un pensamiento concretista con dificultad para conocer y expresar siempre sus emociones. La persona de carácter firme pide perdón y perdona. La persona de mal carácter siempre tiene una actitud hostil, dura y competitiva y rencor en su corazón. La persona de carácter firme se mantiene firme ante las presiones de los demás. Sin embargo, la persona de mal carácter cambia su forma de pensar y de actuar frente a la presión de la persona. La persona de carácter firme se aleja de las tentaciones. La persona de mal carácter compromete su integridad. La persona de carácter firme reconoce sus errores. La persona de mal carácter siempre ve errores en los demás y nunca ve los suyos. La persona de carácter firme recorre la milla extra y siempre persigue la excelencia. Sin embargo, la de mal carácter hace justo lo que le pidan y nunca está dispuesto a crecer. La persona de carácter firme se levanta después de cada fracaso. La persona de mal carácter vive en un constante fracaso. La persona de carácter firme en cualquier circunstancia es valiente. Sin embargo, la persona de mal carácter esconde su temor con malas actitudes, haciendo sentir a los demás inferior a ellos mismos. No solo eso, la persona con buen carácter demuestra compasión con otros, son honestas, justas, demuestran autodisciplina al fijar y cumplir las metas, demuestran buen juicio, respetan a otros, demuestran valor al mantenerse firme en sus principios y creencias, tienen un sentido fuerte de responsabilidad, son buenos ciudadanos quienes se preocupan por el bienestar de sus comunidades y lo más importante, se respetan a ellos mismos y respetan a los demás. Carácter firme versus mal carácter. En las personas de carácter firme se puede ver el amor que habla Jesús. El amar a tu prójimo como a ti mismo. Cuando yo tengo un carácter firme, amo a Jesús sobre todas las cosas, pero amo a mi prójimo como a mí mismo. Y mi deseo es que nunca él se sienta inferior a mí. Mi deseo es que él crezca tanto como yo estoy creciendo. Y darle la mano cuando él lo necesita. Y decirle, ¿sabes qué? Estoy aquí para ti. En todo tiempo. Una persona con carácter fuerte no es aquella que jamás se dobla, se enoja, se entristece o siente miedo. ¿No has escuchado llorar? Ver una persona llorar y dices, no seas tan débil. ¿Por qué lloras? Niña, llorando. Los hombres no lloran. ¿Sí o no? Y tendemos a enlazar la persona débil con el llorar. Y muchas veces el llorar nos hace fuerte. Y simboliza que soy una persona con sentimientos que necesito llorar para pasar al otro lado. Y cerrar un capítulo en mi vida. La persona de carácter fuerte se entristece también. Ojo, siente miedo. Ya que estaríamos hablando de alguien que no es real, si una persona no siente miedo, no llora, no se entristece, estamos hablando de alguien que no es real. Mientras seamos seres humanos, sentimos, padecemos, nos duele, lloramos, estamos tristes, estamos alegres, vivimos en una montaña rusa de sentimientos y emociones, somos seres humanos y eso no nos hace débiles, nos hace seres humanos. Pero qué bonito es poder venir donde el Padre de la Gracia y decir, Señor, necesito que trabajes en mi vida, que construyas mi carácter porque quiero parecerme más a ti. Incluso Jesús lloró. ¿Sí o no? Incluso Jesús dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Sí o no? Nosotros tenemos derecho a hacerlo también. Somos seres humanos y qué lindo es poder entregarnos a aquel que nos dio la vida, nuestra roca firme, y decir, Señor, necesito que en medio de mi situación fortalezcan mi carácter. porque quiero ser más como tú. Más bien, tener carácter fuerte implica la capacidad de reconocer, aceptar y abordar las emociones de una manera honesta y directa, conlleva actitudes y conductas asertivas. Es tener fortaleza ante la adversidad, que no es lo mismo que dureza. Cuando yo soy duro frente a algo, nunca muestro mis emociones. Cuando yo soy fuerte, tengo la capacidad de mostrar mis emociones en medio de lo que estoy pasando, reconociendo que en ese momento es necesario que llore. No es lo mismo ser duro a ser fuerte. El que es duro se esconde detrás de un caparazón. Es que el fuerte reconoce que necesita la mano de Dios en ese momento. Eso nos hace fuerte. Implica flexibilidad, aceptación, humildad, liderazgo, sensatez y una buena dosis espiritual. Entonces, ¿mal carácter o carácter firme? ¿Dónde estamos nosotros? ¿Cómo consideramos nuestras vidas? ¿En cuáles cosas de lo que antes mencioné necesitamos meditar en esta noche? Esta mañana, mientras leí el devocional diario del pastor y autor de varios libros, Charles Stanley, él decía: si Dios escribiera un resumen de tu vida, ¿cómo te describiría? Me quedé así en blanco. Tuve que leerlo 4 veces. Si Dios escribiera un resumen de tu vida, ¿cómo te describiría? ¡Wow! Rápido ese pensamiento captó mi atención e hizo reevaluarme. Decir: wow, Dios, si tú escribes algo acerca de mí, ¿cómo tú me ves? ¿Cómo realmente tú me describes? ¿Cómo evaluarían mi carácter? ¿Qué dirías de mí? Pero qué esperanza es saber que Dios nos mira a través de la sangre poderosa que Jesús derramó por cada uno de nosotros. En medio de nuestra imperfección, Él nos ve limpios gracias al sacrificio que hizo su Hijo Jesús en la cruz del Calvario. Pero esta pregunta de cómo Dios nos ve nos reta a ser mejores cristianos, nos reta a ser mejores seres humanos. Así que mira lo que dice en Colosenses 3:8, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Ojo con la lista: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento propio. Y sigue: donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escrita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si algo o si alguno tuviere queja contra de otro, de la manera que Cristo os perdonó, también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios que gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo ustedes fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Una persona de carácter firme reconoce sus errores. Una persona de mal carácter siempre ve el error en los demás. No sé si les pasó cuando se convirtieron, ¿verdad? Y no conozco el pasado de cada uno de aquí, pero a lo mejor, no sé, se emborrachaba, o no sé, adúltero, no sé, lo que sea, y de momento viene al Señor, el Señor comienza a transformar su vida, hay un cambio genuino, hay un cambio de carácter. Y de momento cuando vemos a una persona fallar, o de momento cuando vemos a una persona hacer algo que no es correcto, comenzamos en nuestra perfección a hablar a sus espaldas. Y comenzamos a experimentar y a decir lo que nos está diciendo Colosenses 3:8, no mintáis unos a otros, no hagas palabras deshonestas, cuidado con la blasfemia, cuidado con la ira, cuidado con el enojo, cuidado con la malicia. Hey, acuérdate, revístete del nuevo hombre, el cual es conforme a la imagen de Dios. Cuidado. Y son cosas que nos retan a transformar nuestro carácter. Y me ayuda a no ser conforme con solo ya me entregué a Jesús. Mi pasado cambió, sí, pero ahora hay un presente que tiene que ir en constante transformación. Para que mi futuro esté escrito y seguro en el propósito que Dios preparó para mi vida. Ahora, si yo creo que del día que dije, Señor, te acepto en mi corazón, la hice, te tengo una mala noticia. No es así. Necesitamos que nuestra mente se renueve cada día por medio del Espíritu Santo, para que nos ayude a transformar nuestras vidas, para que nos ayude a tener un carácter como el carácter de Cristo, un carácter firme que me hace ser la misma persona dentro o fuera de la iglesia. Cuando me ven o cuando no me ven. Cuando estoy rodeado del pastor y de los líderes de la iglesia, cuando estoy rodeado frente a los amigos, cuando estoy comiendo los tacos. Mi carácter debe ser el mismo. Ojo, no estoy diciendo que es fácil. Estoy diciendo que necesitamos ser transformados día a día por medio de su sangre poderosa. Para que mi carácter sea más como el carácter de Cristo. Como Benjamín, reconozco que él y él solo no puede hacerlo. Necesita de la mano poderosa del Maestro. Para que mi carácter sea más como el carácter de Cristo. Amén. Así que en estas 2 horas y media que me quedan, les quisiera hablar. Les quisiera hablar acerca de José. ¿Alguien sabe quién es José, el de la Biblia? ¿Verdad? ¿El hijo de quién? De Jacob, ¿verdad? Y José era un chico engreído, creído y además demasiado arrogante. Era el favorito de su padre, el chico que siempre recibió un trato especial. El hijo que tuvo Jacob, cuando ya estaba entrado en años, José siempre andaba recordándoles a todos lo especial que él era. Para su papá, hasta una túnica especial le hizo su papá. Cuando Dios le enseñó a José los sueños que él tenía para su vida, los hermanos no lo tomaron de una buena forma. Y no solamente sus hermanos, sino que su padre tampoco. Este no pensó mucho para decírselo a todo el mundo. Desde muy joven, José no sabía cómo trabajar bien con otros. Le faltaba tanta experiencia como sabiduría y humildad. 3 cualidades que obtuvo con el paso del tiempo. La vida de José ilustra una ley de liderazgo que se llama la ley del proceso. José tuvo que pasar por un proceso transformador para pasar y para dejar de ser este chico arrogante, engreído y falto de humildad a ser la persona que pudiera cumplir el propósito de Dios en su vida. Pero tuvo que pasar por un proceso. La semana pasada les compartía que el carácter no es algo que se forma y ya, sino que es algo de día a día. Y nuestro carácter, ¿verdad? Recito la semana pasada, se muestra en los momentos grandes de nuestra vida, pero se desarrolla en los pequeños. Necesitamos pequeños momentos, pequeños procesos en nuestra vida para que nuestro carácter sea más parecido a su carácter. Y leo en Génesis 37, dice Jacob, habitó en la tierra donde había vivido su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José tenía 17 años y apacentaba las ovejas con sus hermanos. El joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre. E informaba a José a su padre de la mala fama de ellos. O sea que José le gustaba a él. Israel. O sea, Jacob amaba a José más que a todos sus hijos. Porque lo había tenido en su vejez y le hizo hasta una túnica de diversos colores. Al ver sus hermanos que lo amaba más a él que a todos ellos, lo aborrecieron y no podían hablarle pacíficamente. Y después José tuvo un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerlo más todavía. Él les dijo, oídme ahora, muchachitos. Me imagino a José, el más pequeño, dijo, escúchenme. Tuve este sueño. Estábamos atando manojos en medio del campo y mi manojo se levantaba y se quedaba derecho y vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban ante el mío. Después tuvo otro sueño. Y lo contó a sus hermanos, les dijo, he tenido otro sueño, soñé que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. A ver, ¿cuántos son ustedes? 1, 2, 3. Bastante casualidad aquí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es esto que tuviste? Le dice Jacob. ¿Acaso vendremos yo o tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Dios le dio sueño a José. Pero José no tuvo el carácter en ese momento. Escuchen esto, José no tuvo el carácter en ese momento de tomar los pasos a seguir requeridos para cumplir el propósito de Dios en su vida. Dios le reveló algo y él se sintió mayor que todos los que le rodeaban. Así que en ese momento, si vamos a lo que dije ahorita, en ese momento José hizo sentir inferior a los que estaban a su alrededor, incluso a su padre. José comenzó un proceso en el cual su carácter iba a ser formado. Ahora bien, José, al igual que nosotros, no sabía lo que se iba a enfrentar. Sin embargo, estuvo dispuesto a enfrentarlo. Nuestra vida es igual. No sabemos a lo que nos vamos a enfrentar. Mañana, el próximo domingo, la próxima semana, el próximo mes, el próximo año, ni usted ni yo sabemos a lo que nos vamos a enfrentar. Ahora bien, tenemos que estar dispuestos a enfrentarlo. Nunca sabemos qué viene después. Solo debemos tener la actitud de José y estar dispuestos a ser formados en medio de los procesos incómodos de nuestra vida, los cuales Dios nos permite pasar. Procesos incómodos de nuestras vidas por los cuales Dios nos permite pasar. Y el primer punto, al igual que José, José dice, no sé lo que no sé, pero estoy dispuesto a caminar. Todos empezamos en un estado de ignorancia y allí fue donde comenzó José. Él no comprendía la dinámica de su familia o él no pudo imaginar cómo iban a reaccionar sus hermanos cuando él les dijo el sueño que él tuvo. O simplemente a José no lo importó. Las escrituras dicen que sus hermanos ya lo odiaban, pero cuando él le contó el sueño, lo odiaron aún más. José hizo y dijo cosas sin comprender los asuntos interpersonales o familiares que éstas podían causar. Su ignorancia le costó más de 2 décadas de separación de su familia. Y así comienza el proceso de José. Y sigo leyendo en Génesis. Los hermanos de José conspiraron para matarlo. Entonces José fue tras sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara a ellos, conspiraron contra él para matarlo. Se dijeron uno al otro, ahí viene el soñador. Ahí viene el soñador este. Ahí viene este muchacho. ¿Qué le hace? Dios mío, me tiene hasta aquí. Me tiene cansado con sus sueños, me tiene cansado con sus túnicas de colores. Mi papá no me hace a mí ni un pañuelo en la cabeza. Y este le hace todo. Me tiene cansado, tenemos que hacer algo, están diciendo sus hermanos. Y tenemos que hacer algo con este muchacho. Y si no lo hacen ustedes, lo hago yo, pero algo hay que hacer. Los hermanos comenzaron a conspirar contra José. O sea que los hermanos dejaron que el odio dominara su relación familiar. Y sigo la historia, ahí viene el soñador, pues venid, matémoslo, echémoslos en esa cisterna, diremos, y le diremos a papi que alguna bestia mala lo devoró y veremos entonces qué va a pasar con sus sueños que nos está dando. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, oh, no lo matemos. No derraméis sangre, por favor. Mejor echarlo en esta cisterna que está por el desierto, pero no le pongamos las manos encima. Lo intentaron, pero la cisterna estaba vacía, así que no se dieron por vencido. Y cuenta la Biblia que cuando pasaban los mercaderes, los medianitas sacaron a José de la cisterna y dijeron, tenemos a este muchacho bien portado, responsable, humilde, trabajador, dispuesto a venderlo. Sé que le va a hacer bien a ustedes. Ellos se querían deshacer de José. Le inventaron, o sea, se lo vendieron, luego de que se lo vendieron, le inventaron un cuento a su padre. Esta gente era creativa. Le dijeron, vamos a derramar sangre de este cabrito sobre sus túnicas y le vamos a decir que una bestia bien grande lo mató. Encubrieron pecado con pecado, con pecado, con pecado. Y eso es lo que logra el mal carácter. Ojo, a veces nuestro proceso de crecimiento, en nuestro proceso de crecimiento como personas también seremos traicionados. Pero esto no debe desviar nuestro enfoque de nuestro propósito. El proceso de José moldeó su carácter concediéndole paciencia y humildad, y eventualmente él reconoció que Dios era su fuente de bendición y de poder. Eventualmente él reconoció que Dios estaba con él. Hasta ese punto José era solamente un esclavo de Egipto. Ahora bien, después fue comprado por Potifar, pero es interesante que en medio de su proceso como esclavo, él reconoció que Jehová estaba con él y que a pesar del proceso por el cual estaba pasando, él era próspero en sus caminos. Al igual que nosotros en medio de nuestro proceso, Dios está con nosotros y nos hace prósperos en nuestros caminos. Y prosperidad no me refiero a dinero, prosperidad me refiero a que podemos atravesar nuestras circunstancias porque aquel que nos dio la vida está con nosotros. Y podemos ser fuertes y ser valientes en medio del proceso de nuestra vida, aunque sintamos miedo, temor, aunque sintamos que no podemos seguir, Dios ha prometido que está con nosotros. Y si está con nosotros, observemos cómo el propósito de formación para José, aunque fue difícil, Dios estaba con él. En medio de los procesos de nuestra vida, Dios está con nosotros. Y lo más maravilloso es que Dios torna todo a nuestro favor. Su carácter lo mantuvo firme en el proceso. Es interesante que nuestro carácter es probado en medio de nuestros procesos. Muchas veces no entendemos lo que estamos pasando y aún así confiamos en que Dios tiene el control. Ahora bien, en medio del proceso nunca falta la tentación. La esposa de Potifar se le aparece a José y le dice: duerme conmigo hoy, por favor. Piensen en José, está pasando un proceso incómodo de su vida. Se le presenta a la esposa de Potifar y le dice: tú solo, yo sola, nosotros solos. La oportunidad de tu vida. Piensen un segundo en José. Sin embargo, sigue en Génesis 39:8, pero él no quiso y dijo, le dijo a la mujer de su amo: mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en la casa y ha puesto en mis manos todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. ¡Wow! ¡Qué palabras las de José! Dijo: yo soy, tengo la confianza de agarrar y tener todo lo que yo quiera excepto a ti. No hay otro mayor que yo en esta casa. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Luego de esto, la mujer de Potifar mintió y logró que pusieran a José en la cárcel. Pero aún en la cárcel, el favor de Dios estaba con José. Muchas veces, nuestro carácter firme nos va a meter en broncas. Y personas van a mentir acerca de lo que estamos haciendo. Y personas nos van a traicionar. Y como siempre he dicho, la desobediencia se ve mucho más fácil que la obediencia. Sin embargo, la obediencia siempre nos ayuda a cumplir el propósito de Dios para nuestra vida, como le ayudó a José. José hizo lo correcto, sin embargo, fue traicionado, lo echaron a la cárcel. Y entonces, estando en la cárcel, el favor de Dios seguía con José. Y cuenta que tenía mal aspecto vuestro semblante. Y ellos dijeron: hey, José, hemos tenido un sueño, no hay quien lo interprete. Y José les dijo en la cárcel, en medio de su proceso, le dijo: ¿acaso no son de Dios las interpretaciones? Contadme el sueño. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José, y como saben, José se lo interpretó. Pasaron 2 años, entonces el faraón tuvo un sueño, y el jefe de los coperos le dice: hey, cuando yo estuve en la prisión, había un muchacho feo, chiquito, apestoso, pero me interpretó el sueño. Yo creo que Dios está con ese muchacho. Faraón, sin pensarlo, dijo: ¿sabes qué? Necesito de su sabiduría y de su interpretación porque tuve un sueño y necesito que sea revelado. Así que fueron, buscaron a José, finalmente lo llamaron. El joven se desempeñó con excelencia y gran sabiduría. Y él no tuvo éxito porque de momento a los 30 años dijo: tengo éxito. Él tuvo éxito porque comenzó un proceso a sus 13 años de edad. Un proceso de día a día que lo llevó a ser el José que usted y yo conocemos. La sabiduría y el discernimiento ganados a duras penas por José lo llevaron a ser el segundo en mando de que en ese momento era la nación más poderosa del mundo. Se aprende a través de diferentes medios y métodos. José aprendió de una forma muy fuerte. Sin embargo, siempre tuvo un carácter firme para afrontar y enfrentar todo lo que estaba pasando y llegar a cumplir el propósito de Dios en su vida. José nunca se dio por vencido. José, estoy seguro que pasó malas noches. José, estoy seguro que lloró mucho. Estoy seguro que dijo, Dios, estoy cansado, ya no puedo más. ¿Por qué si hago lo correcto? Estoy en la cárcel. Ahora me manda a llamar al faraón. ¿Qué le voy a decir? Yo llegué como un esclavo. Yo no tengo nada para dar. Sin embargo, en medio de todo ese proceso de su vida, José sabía que el favor de Dios estaba sobre él. Y si Dios lo había llamado, lo iba a respaldar. Así que el faraón lo llama, tuvo éxito y la sabiduría y el discernimiento lo ayudaron a salir adelante en ese momento. Y a veces usted y yo estamos en un lugar o pasando por alguna situación que usted y yo no entendemos y peleamos por Dios y le decimos, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy pasando por esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tanta gente mala en este mundo y por qué me escoges a mí? Nuestra vida es igual. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? Pero si este ni te sigue, ni te sirve. Y yo que estoy todos los domingos en la iglesia, todos los miércoles, grupos de vida, viernes en el fútbol, campamento de hombres, en todo, en mujeres, en todo, 8 días a la semana en la iglesia, desde 7. ¿Por qué me tiene que pasar esto a mí? Es simplemente un proceso que Dios está permitiendo en tu vida para desarrollar tu carácter. Tenemos que entender que el proceso de nuestra vida, la espera, la paciencia y la perseverancia en medio del proceso son la clave para poder cumplir el propósito de Dios. No nos preguntemos más por qué, sino empecemos a entender que sea cual sea el lugar donde estemos, Dios está y estará con nosotros como estuvo con José, como estuvo con Abraham, como estuvo con Moisés, como estuvo con Noé, como estuvo con Nehemías, con David, con Jesús, con todos. Así como Dios ha estado con todos, está con nosotros. Amén. ¿Usted lo cree? Si usted lo cree, denle un fuerte aplauso y diga, Señor, tú estás conmigo en medio de este proceso. No lo entiendo, no me gusta, lo detesto, odio sentirme así. ¿Por qué estoy en este proceso? No sé, pero mi vida está en tus manos. Y reconozco que si hasta aquí tú me has traído, tú no me vas a abandonar. Y tu misericordia seguirá siendo real en mi vida. Y tu gracia seguirá siendo real en mi vida. Y tu palabra seguirá siendo real en mi vida porque mi vida te pertenece. Así que en medio de este proceso reconozco que tu mano poderosa me hace salir a flote. Y es en medio de los procesos donde reconocemos que nuestra fuerza no da abasto. Y Dios nos hace entender, ¿sabes qué necesitas de mí para poder salir de ahí? Porque para lo que para ti es imposible, para mí es posible. Necesito que lo intentes una vez más, pero por mi fuerza. El proceso no determina tu vida. Las decisiones que tomemos en el proceso muchas veces sí. Por eso necesitamos tomar decisiones conforme a la voluntad del Padre. Y concluyo con el tercer punto, la firmeza de José lo llevó a cumplir su propósito. Y dijo el faraón a José, después de haberte dado a conocer Dios todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Le está diciendo el faraón a José, tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo, solamente en el trono yo voy a ser mayor que tú. Dijo además el faraón a José, yo te he puesto sobre la tierra de Egipto. Entonces el faraón se quitó el anillo de su mano y lo puso en la mano de José. Lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. Lo hizo subir en su segundo carro y pregonaban delante de él, doblad la rodilla. Así quedó José sobre toda la tierra de Egipto. Luego dijo el faraón a José, yo soy el faraón, pero sin ti nadie alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Entiendan esto, José llegó como un esclavo y su firmeza de carácter lo posicionó como el segundo en mando. A lo mejor tu vida dice, wow, yo no es que soy esclavo, pero me siento tan caído. A lo mejor no soy esclavo, pero yo siento que no puedo más. Y yo sé que no soy esclavo, pero es que siento que ya mi vida no tiene sentido. Y muchas veces comenzamos a poner paredes frente a nosotros y se nos olvida que ya Dios vive mucho más allá de esa pared. Y aunque seamos esclavos, Él nos ve con su favor divino. Y es nuestra decisión y nuestro carácter firme la que determina dónde vamos a estar. Después de todo el proceso de formación de carácter, miren lo que le pasó a José. Le había dado el puesto más alto, la responsabilidad más grande. José comenzó a aprender más y más cada día. Mira si creció en sabiduría y liderazgo que durante 7 años de plenitud, ¿se acuerdan? José logró guardar toda la comida del mundo para cuando vinieran los 7 años de escasez tuvieran comida, no solamente para ellos, sino para los pueblos que estaban a su alrededor. José el esclavo, aquel muchacho arrogante, aquel muchacho, Dios mío, que no, nadie lo soportaba. ¿Cómo es posible que de aquí hasta acá? Es porque el favor de Dios siempre estuvo con él, pero él estuvo dispuesto a mantener su carácter firme. Y decirle, ¿sabes qué, Dios? Creo en ti. Por eso pongo mi confianza en ti. Amén. Así que te voy a pedir que cierres tus ojos 30 segundos. Y a lo mejor te sientes como José al principio. Dices, no hay salida. Si José hubiese pensado dónde iba a estar tantos años después, ¿cuál hubiese sido su decisión? A lo mejor lo hubiese querido alcanzar todo de un saco y evitar el proceso. La mala noticia es que sin proceso no hay crecimiento. Y sin proceso no hay formación de carácter. Así que debemos evaluarnos nosotros mismos y decir, Dios mío, ¿dónde está mi carácter? ¿Realmente tengo un carácter firme? ¿O necesito seguir trabajando con mi carácter? Si reconoces que tienes que ser moldeado, ya yo estoy de pie. Si reconoces que tienes que ser moldeado, te voy a pedir que te levantes y digas, Señor, comienza a trabajar en mi vida. Señor, comienza a quebrantar este carácter. Necesito que me transformes, que me hagas nuevo. Necesito que rompas aquello que no te gusta. Necesito que cambien mi corazón. Necesito alcanzar ese propósito por el cual fui creado. Pero para eso necesito pasar por el proceso para que mi carácter sea formado. Necesito aprender de ti. Necesito más de tu carácter en mi vida. Necesito que me transformes como el alfarero transforma el barro. Necesito que rompan mi vasija. Necesito que me hagan de nuevo. Necesito comenzar a escribir una nueva historia en mi vida a partir de hoy, porque necesito alcanzar los propósitos que tú tienes para mi vida. Necesito que trabajes en mi corazón, porque quiero ser el hombre y la mujer que tú diseñaste aún desde antes de yo nacer. Necesito cumplir la palabra que dice en Efesios 2:10, que soy tu hechura creado en ti para buenas obras, las cuales ya tú preparaste de antemano para que yo pudiese andar en ellas. Pero para eso necesito que trabajes en mi vida. Transforma mi carácter, hazme de nuevo, rompe mi cántaro, rompe mi vasija, rompe mi corazón, Señor. Estoy dispuesto a que me transforme, porque quiero estar dispuesto a que me uses. Porque quiero estar dispuesto a alcanzar tus propósitos en mi vida. Dice en Romanos 8:35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Pero como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas al matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, escucha bien, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada por Dios me podrá separar de su amor, que es en Cristo Jesús nuestro Salvador. Si usted lo cree, regálele un fuerte amén, un fuerte aplauso. Y dígale, Señor, reconozco que ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. En el nombre de Jesús. Amén.